MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Un espacio para celebrar la plenitud y crear lazos, compartir, aprender, encontrar amigos, oportunidades y proyectos. La edad es lo de menos. La actitud marca la diferencia, porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
Me gusta la gente que cuando saluda aprieta la mano con fuerza y sin duda.
Bienvenidos a Enlace 50. Es sábado 23 de mayo. Soy Concha León Portilla, feliz de que nos sintonicen, muy agradecida y encantada de acompañarnos durante una hora. Les recuerdo el WhatsApp del programa, que es el 55 23 25 41 61. Quiero hacerles una invitación muy especial para que entren a nuestra fanpage en Facebook. Es Enlace 50, Facebook Enlace 50. De veras no saben la cantidad de contenidos interesantes que escogemos cuidadosamente para ustedes. Además, estamos transmitiendo conferencias de expertos sobre todo lo que estamos viviendo, y promociones, tenemos regalos y mucho más. Síganos en Instagram, Enlace 50, en Twitter, Enlace-50. Por cierto, en Instagram, todos los jueves en el Instagram de MBS, estamos transmitiendo algo especial con distintas personalidades que vamos a entrevistar. Vivimos tiempos de espera que también son de esperanza. Hoy estará con nosotros el filósofo Eduardo Garza Cuellar en el programa para hablar de la importancia de la esperanza en la vida como una virtud y de la necesidad de reconocernos como sus hijos. Fíjense qué interesante, ya que estamos llamados a pasar su estafeta a las nuevas generaciones. Hace poco les dije una frase de Maya Angelou que decía que la esperanza y el miedo no pueden convivir en el mismo lugar. Entonces hoy vamos a profundizar más en el tema y van a ver qué bien nos vamos a sentir. También hablaremos con nuestra amiga Edmé Pardo, la escritora, que tiene una nueva tarea de creatividad para estos días. Gracias, por cierto, a todos los que mandaron su trabajo de la semana pasada, que acuérdense, consistía en elegir un árbol con el que nos sentimos identificados. Hubo de todo: sauces, pinos, olivos, jacarandas, fresnos, amates, cipreses, hasta baobabs. Interesantísima la tarea. Recuerden que la creatividad abre caminos desconocidos en cada uno de nosotros. Invita a profundizar, a sensibilizarnos, a divertirnos mucho, a encontrar respuestas y, yo creo, que a ser mejores personas. También nos invita a ver la vida de otra manera. Así que, por favor, escuchen a Edmé Pardo, va a estar en el cuarto bloque y nos va a dejar algo que hacer que nos va a hacer estos días más bonitos, más interesantes y más llevaderos, ¿por qué no? Algo que no nos puede faltar mientras estamos resguardados es seguir conectados con nuestros seres queridos, mucho más a nuestra edad. Simplemente escucharlos y verlos en las videollamadas nos cambia la vida. Yo creo que hace todo mucho más alegre y más fácil. Ayer mi tía Marta y yo hablábamos de qué pasa cuando te quedas sin conexión o sin megas. Y resulta que no hay que preocuparte, porque con la red de tus emociones tienes una opción que se llama Adelanta Megas, que tal cual te adelanta megas para que sigas navegando. Mira, es así de sencillo. Con Telcel, cuando te quedas sin megas y sin saldo e intentas navegar o utilizar alguna aplicación que necesite conexión a internet, se abre en tu celular el portal Amigo Libre y ahí mismo te invita a usar Adelanta Megas. Solo pulsas el botón que dice solicitar y, si cubres los requisitos, la página te da la cantidad de megas, el costo y vigencia del paquete que se te puede otorgar. Además, aceptas términos y condiciones y listo. Como dice la tía Marta, solicita, acepta, navega y paga después. Tú también conéctate a la red de tus emociones y mantente conectado con todos los que amas tanto. Bueno, pues soy Concha León Portilla. Regresamos en un momento con Eduardo Garza Cuellar y van a ver, hablaremos de ponerle esperanza a tu espera. No se vayan.
Enlace 50 con Concha León Portilla. Enlace 50 con Concha León Portilla. Mi corazón, tú sí sabes, quererme.
¿Qué tal les va? Ya estamos de regreso aquí con ustedes este sábado 23 de mayo. Soy Concha León Portilla y les recuerdo nuestro WhatsApp del programa 55 23 25 41 61. Sean parte de nuestra comunidad, únanse al WhatsApp y de veras estarán mucho más enterados de todo lo que sucede en Enlace 50. Y ahora vamos a empezar nuestra conversación con Eduardo Garza Cuellar sobre la espera y la esperanza.
Bienvenido, Eduardo, no quiero gastar más tiempo. ¿Cómo te va?
Me va bien y además estoy agradecido por esta linda oportunidad de hablar contigo, Concha, y con tu audiencia.
Oye, me gustaría que te presentes con la audiencia, que les digas qué haces, qué te gusta, tus libros, que tienes muchos, que también estuviste en radio, ¿no?
Sí, es una vieja pasión que hoy me permite revivir. Yo tuve un programa, no sé, como creo que 2 años y medio, hace mucho, y la verdad es que me encanta. Y bueno, pues soy comunicólogo, soy maestro de desarrollo humano, soy doctor en filosofía y sobre todo, pues... Nada, me gusta estar pensando y dialogando con gente como tú, así es que me presento hoy como con un proverbio árabe que dice: los amigos de mis amigos son mis amigos. Así es que a través de Laura y a través de Adriana, pues ya te amolaste y te considero mi amiga y vamos para adelante.
Perfecto, pues ya estamos. Entonces, ¿cómo pensaste el tema de hoy, Eduardo?
Mira, yo creo que son tiempos para nutrir, para alimentar la esperanza, ¿no? Y vale la pena distinguirla de la espera, porque la espera está en el... De hecho, en otros idiomas, si te fijas, los verbos son distintos. Wait, hope, en inglés. Attend, espoir, ¿no?
En francés.
Es decir... Y hay un filósofo muy muy querido y además un médico genial, Pedro Laín Entralgo, que es un libro precioso que se llama La espera y la esperanza, y en donde nos ayuda a entender que la espera está en el orden de lo cronológico, en el orden del transcurrir del tiempo, mientras que la esperanza está en otra dimensión, ¿no? En una dimensión que tiene más que ver con lo cairótico, con el acontecer de las cosas, ¿no? Que no es un después de, sino es un ya, es un desde ahora, es otra dimensión, ¿no? Entonces es fascinante jugar con esas palabras, porque, por ejemplo, quien está ahorita en confinamiento puede decir, ¿cuánto me falta?, ¿no? Y cuando caes en una espera sin esperanza, el tiempo se vuelve impresionantemente intolerable y largo, ¿no?
Sí.
Hay una entrevista que refiere en un texto de hace como 15 días, Juan Villoro, precioso, porque es una entrevista que le hace Garibay a Heberto Castillo cuando estaba recluido en el Lecumberri, le llamaban el Palacio Negro, él fue un preso político de los años del 68 y un hombre muy conocido y querido y valorado, ¿no? Entonces de repente Garibay le clava la mirada a Heberto Castillo y le dice... ¿Qué es lo peor, ingeniero? Imagínate, un ingeniero, él era famoso como estructurista y la gente le llevaba trabajo y dice, lo peor es que a veces, por estar esperando una sentencia, una apelación, una visita, una decisión, se te va tu presente, se te va tu rutina. Bueno, él estaba muy metido en trabajar desde la cárcel y todo esto, ¿no?
Se te va tu presente y tu vida.
Y se te va todo, ¿no? Entonces, tener... esperanza, no solo es capacidad de espera, es algo poderoso que ilumina nuestras vidas. Y por eso creo que el tema que elegimos es digno de la consideración de la audiencia.
Ay, sí, me entusiasma mucho, porque solo a partir de la aceptación y la esperanza podemos empezar a cambiar las cosas, a construir un futuro, a tener un plan, a tener una ilusión y sobre todo a convocar a los nuestros a que estén en la misma sintonía.
Así es, querida, así es, eso es de lo que va. Ojalá hoy podamos juntos en esta conversación contigo y con tu audiencia alimentar, nutrir la esperanza.
Pues adelante.
Fíjate que hay una definición, bueno, más que una definición, porque no estamos compitiéndole al diccionario y a la RAE, ¿no? Una descripción preciosa de la esperanza que me gustaría decir quién la hace, porque la hace alguien que vivió 18 años en la cárcel, Václav Havel. Algunos recordarán este gran dramaturgo checo, pelirrojo, impresionante, indomable, que sus obras eran representadas en toda Europa. Cuando lo proscriben en su propio país, gana notoriedad en toda Europa. Y luego, como cuento de hadas, él lo dice así, pasa de la cárcel a la presidencia. Él fue el último presidente de Checoslovaquia y el primero de la República Checa, ¿no? Y Havel, que es un gran humanista, dice, cuento su historia porque lo acredita para hablar de la esperanza, ¿no? Él dice, pues, su vida había sido un túnel, parecía que todo era oscuro y de repente se transforma, pero lo que lo sostiene ahí en parte y en mucho es una espera con esperanza. Y Havel dice, la esperanza no es un estado de ánimo, o sea, no es estar optimista, no es sinónimo de optimismo, es más, permite optimismo, pero permite también pesimismo. Yo puedo un día estar pesimista y eso no me quita la esperanza. Yo tengo derecho incluso a la desesperación, pero no a la desesperanza, ¿no? Entonces, no es un estado de ánimo, no es un estado intelectual, o sea, no tiene que ver con la estadística y con la, digamos, con la el cálculo de probabilidades, la probabilidad y la estadística, ¿no? Para decir, bueno, pues es que qué probabilidades tengo de ella, entonces la, no. No es un ejercicio intelectual, no es un ejercicio emocional, sino que es una virtud espiritual. Wow, ¿no? No es un estado de ánimo, es un estado de ánima. Y lo bonito, Concha, es que no se va, Havel, a una definición teológica como casada con una determinada tradición religiosa o atea o agnóstica, pero que tampoco excluye a ninguna, nos acoge a todos y la entiende como la sensación de que la vida y el trabajo tienen una razón de ser. Qué maravilla, ¿no? Es decir, está conectado con el tema del sentido, ¿no? Gracias. Si tú tienes eso, la sensación de que de esta plática puede salir algo bueno, entonces yo recibo tu telefonazo, tú recibes mis ideas, la gente nos escucha, porque no podríamos sin esperanza hacer esta entrevista. Y así el que se levantó hoy y dio un paso, aunque ya haya dado un paso fuera de su cama, ya tiene, aunque no lo sepa, un poquitito de esperanza. Si no, no sale de su cama, ¿no? Y hay gente que no sale de su cama en un año, parece que estoy exagerando, ¿verdad? Pero la depresión es eso, es también una visión de túnel, es también una pérdida del sentido, ¿no?
De una desesperanza.
Y una desesperanza.
Me gustaría que repitieras que no es un estado de ánimo, sino un estado de ánima.
Exacto, no es un estado de ánimo, es un estado de ánima, es una virtud espiritual. No tiene que ver con el biorritmo ni con la... a veces uno pues amanece de una forma y de otra, pero eso no te roba la esperanza, ¿no? Es decir, no te roba la sensación y de que la vida y el trabajo tienen una razón de ser. Y esa esperanza, dice Havel, la tenemos o no la tenemos, cualquiera que sea el estado del mundo que nos rodea. Y luego dice algo tan tierno y tan bonito, ese Concha, dice, yo le doy gracias a Dios por eso, tanto o más que por la vida misma, ¿no? Como dice, híjole, nací, qué bueno, estoy vivo, qué bueno, tengo esperanza, mejor todavía, porque es la mejor forma de transitar la propia existencia.
Es muy esperanzador todo lo que nos estás diciendo.
Es fascinante. Porque mira, la vida, Concha, tiene, eso lo decía, perdón que cite filósofos, pero hay que dar el crédito a quien lo pensó, lo dijo, claro, o no lo regaló, ¿verdad? Hannah Arendt, discípula de Heidegger, una mujer hermosa y muy querida y muy controvertida también, gran filósofa política, dijo una cosa muy bonita, dijo, el futuro tiene una dosis de impredecibilidad, si no nos quedaba claro, con la pandemia nos queda claro, ¿no?
Clarísimo.
O sea, la pandemia nos despierta de ese sueño de omnipotencia en donde había empresas que hacían su planeación estratégica a 20 años, dices, amigo, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Qué te hace pensar que puedes controlar así el futuro, no? Te queda claro, nos queda claro que el futuro es impredecible, pero luego dice algo bien bonito, la misma Hannah Arendt, una promesa le resta la impredecibilidad al futuro, como si los seres humanos tuviéramos una manera de vengarnos contra esa condición de impredecibilidad, y esa condición fuera decir, tú me llamas a la tal hora, yo contesto el teléfono, tú me vas a visitar, yo estaré como el zorro del Principito o como Sabina, esperando, ¿no? Esperando tu llamado. Le das contenido a mi reloj, digamos, ¿me explico?
Sí, claro, por supuesto.
Fíjate, yo esto, como tantas cosas de la filosofía, te cuento una historia bonita. No lo descubrí en la filosofía, en el libro, sino en la cárcel, en una visita a un penal, en el cual me pasó algo horrible, que quizás a alguno de los radioescuchas le haya pasado. Me encuentro a una persona que conozco, un microsegundo después me doy cuenta que no es visitante, sino interno. Yo no sabía que me lo iba a encontrar, no sabía que estuviera recluido, y pues me impacta muchísimo, ¿no? No sabía qué decirle, o sea, todo, además todo lo que se me ocurría decirle me pareció una tontería, ¿no? ¿Cómo estás? ¿O qué te has hecho? ¿Qué te trae por aquí? Bueno, todo lo que dijera era una
estupidez.
Sí, lo que fuera. Y este cuate, imagínate la escena, ¿no? El amigo mide 1.85, tiene cara de malo, moreno, así mal encarado, ¿no? Yo no le llego al 1.65, o sea, entiende la escena.
Es de, ¿no?, mi tamaño casi.
Exacto, y entonces el amigo me dice, yo no sé ni qué le dije, lo que sí me acuerdo es que él me dijo, ¿cuándo regresas? Y yo dije, tal día, ¿no? Vamos a decir, en junio 13, 15, no sé. Y el 13 de junio, 15 de junio, que regreso, otra vez me recibe este matalote grande, fornido, y me dice, te hice esto, ¿no? Y saca un bordadito de punto de cruz, perfecto, ¿no? Así. Mi tía Cata, que es especialista, se lo enseñé y me dijo que está perfecto, ¿no? Es la que de chiquito me decía, mira, mijito, yo soy quedada, pero no con la duda, ¿no? Una sabia mujer, excelente bordadora, y yo decía, no coincide la obra con el autor, no sé si me explico.
Sí,
¿no?
Pero el hombre enorme.
Un bordadito con un cuatote, y me conmovió que me lo diera, sobre todo cuando supe que hacía 7 años nadie lo había ido a visitar al penal. Ahí entendí, Concha, a Hannah Arendt. Ahí entendía Joaquín Sabina cuando dice, busco acaso un encuentro que me ilumine el día, ¿no? Ahí entendía al zorro, el principito, y a esta domesticación que viene de domus, es llevar a la casa, ¿no? Entonces dije, claro, una promesa le resta impredecibilidad al futuro, ¿no? Ahí nos vemos, ahí te encuentro, cuentas conmigo. Cuando alguien se casa, no sabe lo que le espera, pero sí sabe con quién le espera.
Claro.
O sea, de la mano de quién quiere transitar lo intransitable, ¿no? Entonces, en esos momentos de impredecibilidad, nos da Hannah Arendt una clave preciosa. Poderle decir a quien, y quizás aquí ya nos llevamos algo muy práctico de esta plática, poderle decir a quien tú quieres un cuentas conmigo, ¿no? Aquí estoy. Yo no sé cómo vamos a salir de esto, pero yo, hasta en la peor circunstancia, está mi corazón con el tuyo. Y eso es precioso.
Sí, claro, Eduardo, es que cuando alguien te dice cuenta conmigo, pues como que te abre una ilusión, no te abre una ventana, te abre un horizonte. Y esas promesas, de veras, cómo nos dan paz.
Claro, claro. Y fíjate, ya transitando al terreno de lo religioso, ¿no?, que se vale para la mujer de fe, para el hombre de fe, también esa promesa que va más allá incluso de la vida física, pues le es muy reconfortante y significativa, ¿no?
Claro.
Que es una promesa de, pues, yo también, yo no me rajo, ¿no? Se me hace se me hace una cosa muy hermosa y muy reconfortante para el que la quiera cultivar, ¿no?
Sí, fíjate que el otro día hay una persona que me ayuda aquí en la casa y que la considero un ángel,
claro.
Impresionante. El otro día dice, ay señora, más fe y menos miedo. Dice, porque de miedo sí nos morimos.
Exacto, ¿no? Hay un dolor anticipado, hay una ansiedad terrible que se puede adueñar de nosotros y que por momentos dejamos que se adueñe de nosotros. Y como dice sabiamente esta persona que te ayuda en las virtudes domésticas, ¿cómo se llama?
Mireya.
Mireya, pues sí, más de esto y menos miedo, porque el miedo sí nos mata, ¿no? Entonces, en ese sentido, el contrario al miedo no es el valor estoico del que dice no me doblan, ¿no? Sino es la mujer y el hombre que cultiva la esperanza, ¿no? El hombre y la mujer de fe.
¿Cómo alimentar la esperanza?
Fíjate que dices, ¿cómo la alimentamos?
Sí.
Fíjate que yo me encontré una historia que te compartí someramente el otro día, que me conmueve tanto, Concha, porque más que una historia, es el pensamiento de Edgar Morán, un filósofo que debe de tener más de 90 años, ¿no? Y que es muy querido en México, y que dice, déjenme decirles principios para nutrir la esperanza, ¿no? Y está bien bonito porque, por ejemplo, habla del principio vital, en donde dice, la vida encuentra generalmente caminos para su salvación. Acuérdate imagínate un tronco de esos que a veces vemos que le cae un rayo, que ya está podrido, que ya está viejito, un árbol, incluso dolorosamente que lo hayan cortado, ¿no? Y de repente, ¡pum!, sale una ramita verde, ¿no?
Sí.
Eso que alucinó a Machado cuando decía, mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera, bellísimo, ¿no? Le canta al olmo seco. Bueno, él dice, siempre la vida encuentra caminos para su salvación. Y ahí yo te doy un primer principio, son como cinco los de Morán, si no mal recuerdo. Ese es el principio vital, ¿no? En el que dice, lo que está diciendo es muy conmovedor y muy importante. Observa la vida y date cuenta cómo, así como una plantita surge en medio de dos rocas apretadas o un retoño en un tronco viejo, la vida encuentra su camino, confía en ello, ¿no? No te voy a decir que es, fíjate qué interesante, que te da seguridades, porque si no, no sería esperanza. Pero no podemos ni debemos usarnos a la esperanza o a la desesperanza. O sea, ¿de qué partido, a quién le vas? Porque no puedes, en esto de la esperanza, no puedes ser neutra, no puedes ser neutro, está precioso, ¿no?
Claro,
o abonas a la esperanza o abonas a la desesperanza, no puedes ser imparcial, ¿no? Entonces yo te digo cómo, y ese es el primer principio que me parece muy bonito. Estaba oyendo, pues, no sé, de gente que se ha recuperado, perdió 12 kilos a los 78 años, pero se recuperó del COVID. O la primera persona que se recuperó del COVID en Módena, en Italia, hace unas semanas, es una señora de 95 años, ¿no? Y dices, wow, esos pues me dan razones para la esperanza, ¿no?
Claro.
Entonces te decía, hay 1, 2, 3, 4, son como 7 principios. ¿Quieres que los repasemos? Porque creo que vale la pena.
Claro que quiero, pero ¿qué crees? Nos tenemos que ir un corte. Soy Concha León Portilla, regresamos en un momento, no se vayan.
Enlace 50 con Concha León Portilla. Enlace 50 con Concha León Portilla.
Abre tus brazos fuertes a la vida.
Continuamos de regreso con ustedes en Enlace 50. Les recuerdo el WhatsApp del programa 5523254161. Antes de seguir platicando con Eduardo Garza Cuellar, les comparto esta promoción de Biomédica que siempre está preocupada por nuestra salud. Es una promoción para nosotras las mujeres durante el mes de mayo. Así que hay que apurarnos porque ya estamos a 23. Son una serie de estudios de los que siempre tenemos que hacernos. Y si los pagamos antes del día 31, recibimos un descuento muy especial que no podemos desaprovechar. La ventaja es que podemos hacérnoslos hasta el 31 de agosto. Recuerda que prevenir es vivir. Y que la mejor forma de cuidar nuestra salud es checándonos. Los estudios con descuento son los que seguramente tú te haces cada año. Y esta vez los puedes hacer hasta el 31 de agosto pagando antes de que se acabe este mes de mayo. Mira, los estudios son el perfil ginecológico, las mastografías que son la de con y sin prótesis, ultrasonidos de mama, ultrasonidos pélvicos, endovaginales y la densitometría ósea, que es tan importante para saber cómo están nuestros huesos. Biomédica nos ofrece una buena oportunidad de ahorrar y hacernos los estudios con toda la calidad y la calidez que los caracteriza. Recuerda, pagas en mayo y tienes hasta el 31 de agosto para ir a hacértelos. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. Y ahora vamos a seguir platicando con Eduardo Garza Cuellar sobre la esperanza. Eduardo, nos habías hablado del primer principio para alimentarla. Vamos por el segundo.
Sí, encantado. Mira, vamos a repasarlo rápido porque siempre hay muchas cosas que dialogar contigo. Otro le llama el principio antropológico. La especie humana tiende de manera natural al desarrollo, ¿no? Y hemos comprobado históricamente que podemos progresar resistiendo. Eso es muy bonito, ¿no? A pesar de riesgos, de contradicciones, de todo lo que es humanidad también, el proceso de humanización no se ha detenido. Y eso es interesante verlo, ¿no? Yo vi he visto tantas historias, una señora preciosa belga de nombre Susan, un italiano, Giuseppe Berardelli, a los que hay que rendir homenaje, son dos personas que dijeron, Yo cedo mi respirador, ¿no?
Sí.
El segundo era un amigo que se lo habían comprado entre sus feligreses y dijo, no, ya, o sea, yo ya viví una vida buena. Y ese es el principio antropológico de podemos progresar resistiendo. Es más, en muchos lo saben quienes desarrollan tecnología, ciencia, los momentos de adversidad han sido los de mayor desarrollo. Han sido aquellos que nos han sacado de la zona de confort, del aburrimiento, del estancamiento, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿no? Entonces hay un principio vital, hay un principio antropológico, hay otros dos que yo mezclo mucho, el que llama él principio de lo inconcebible y principio de lo improbable, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que hay eventos clave en el desarrollo de la humanidad que si yo te hubiera dicho el día anterior que va a pasar, no me la crees, ¿no? Por ejemplo, yo he platicado con personas que vivían del otro lado del muro de Berlín, o sea, en el bloque socialista, que dicen, si tú un mes antes, 15 días antes, una semana antes de que se cayera el muro, me dices, se va a caer, no te la creo, ¿no? Porque ciertamente se estaban acumulando como en un contenedor de una presa, muchísima presión, pero no se veía moverse. Y no se ve hasta que se ve, pero cuando se ve es totalmente contundente, ¿no? Entonces, eran consideradas improbables, pero ahí está el principio de lo inconcebible, de lo improbable. Y el más chulo, el penúltimo, es el del topo, ¿no?
A ver, cuéntame.
El del topo es, fíjate, por ejemplo, ahorita miles de unidades científicas interconectadas están en el tema de la vacuna contra el virus, ¿no?
¿Qué?
Esas son dinámicas humanizantes que están desenvolviéndose en el mundo de manera subterránea, ¿no? Como topos, ¿no? Está precioso. Entonces, solo lo ves y emergen, digamos, a la superficie de manera como aparentemente coyuntural, ¡pup! Pero cuando se dé y cuando se da y se va a dar, ¿no? Es cuestión solo de tiempo y quizás mucho menos del que creemos, ¡pum!, transforman a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué no se ven? Porque estamos estimulando la amígdala, que solo es esa parte reptiliana del cerebro que nos dice, estoy ansioso, me puede pasar algo, y no piensa en otra cosa, y no ve otra cosa, y no escucha otras noticias, ¿no? No lo vemos por eso, y no lo vemos porque, como dicen, el bien no hace ruido, y el ruido no hace bien, ¿no? Es decir, estos topos, está buenazo, ¿no? Estos topos, pues ahí están los canijos topos trabajando de manera silenciosa, haciendo muchísimo bien, pero espérate porque van a emerger y estoy seguro. Piensa cómo en situaciones muy adversas, la revolución, la Segunda Guerra Mundial, dieron un Hitler, pero dieron un Frank. Y dieron un Gandhi esas mismas épocas. Es decir, ahí surgen cosas fascinantes, silenciosas, que transforman para bien la humanidad. Y el último es el del rescate. Fíjate cómo dice que, y eso tiene que ver con lo de la guerra que he citado, en los momentos de mayor riesgo para la realización de la humanidad, crecen también los elementos que salvan de la autodestrucción, ¿no? Como quien avienta un salvavidas al que se cayó, pero si hubiera caído, nunca hubiera emergido este acto heroico. Y hablando de eso, como un pequeño colofón, estos actos heroicos, cité a Susan, ¿no? Cité a Giuseppe Berardelli, y sería muy bueno citar a miles, Concha, de personas que hoy se están arriesgando inteligentemente, pero arriesgando por mantener el suministro de alimento, por mantener el suministro de la vida, por ser proveedores de hospitales COVID o no COVID, porque son médicos, porque son afanadoras en un hospital o clínica, porque son enfermeros, porque son camilleros, ¿sí? Me encantaría el recuento y sería casi imposible el recuento, pero mientras más podamos, más hay que hacerlo, de estos seres humanos maravillosos, ¿no? Que pues están lanzando el salvavidas a todos nosotros, así de fácil, ¿no? Nos permiten estar en una circunstancia de menor riesgo y contribuir al bien común, ¿no? Por ahí lo dejaría. Pero fíjate qué bonito, uno diría, pues la esperanza, nadie me puede garantizar nada, y Morán dice, no, garantizar nada. Pero sí te puedo decir esto. Tengo un amigo tanatólogo que le tocó estar en el tema del ABC y un día él puso un consultorio, ¿no? Es muy loca la historia porque él en ese tiempo trabajaba en Presidencia de la República siendo tanatólogo y con todos los recursos, digamos, posibles, pusieron unos consultorios ahí medio improvisados en Hermosillo, ¿no? Y me cuenta que un día en la noche llega una pareja muy jovencitos. Y ella, literalmente, él se da cuenta, ya se iba, pero se da cuenta que tiene mucha necesidad de hablar. Y ella, literalmente, se le hinca y le dice, doctor, yo vengo aquí. Ah, bueno, lo que había pasado era terrible. Este muchacho jovencito había ido a recoger a su hijo a la guardería cuando inició el incendio.
Correcto.
Entonces se viene una capa de humo del techo hacia abajo. Denso, ¿no? Él le había saludado a su hija, ponle a 5 metros. Pero ella la había saludado, hola. Entonces, cuando se viene el incendio, la toma y sale corriendo, y media cuadra después, como en película de terror, se da cuenta que tomó al bebé de al lado.
¿Tomó qué?
Al bebé de al lado. Sí. O sea, se equivocó de cunita, pues.
Ay,
¿no?
Qué barbaridad.
Entonces, lo abominable, lo terrible, lo... Pues este hombre es el que llega 3, 5 días después al consultorio de mi cuate, y ella se hinca y le dice, vengo aquí para que usted me ayude a que él me entienda que lo perdono.
Híjole, qué barbaridad. ¿No?
Esto es real. Barbaridad. Esta pareja se reconstruyó gracias a ese ejercicio de perdón, de sanación.
Qué barbaridad.
Y además ya tienen una familia nueva, nunca han olvidado obviamente su historia. Pero se han reconstruido, tuvieron el mal gusto del siguiente hijo ponerle Carlos como mi cuate, pero bueno, eso ya para el anecdotario del mal gusto de esas personas. Pero, ¿cómo decirte? Ese es el principio del rescate. ¿no? ¿Cómo decirte que esa familia, por esas enormes virtudes, por el acompañamiento de gente noble, por lo que tú quieras, es una gran familia hoy, que no olvida su historia, pero que construye desde su historia una gran historia? ¿Sí me explico?
Claro.
Ese es el principio del rescate.
Es una maravilla.
Es una maravilla, ¿no? Mira, somos hijos de la esperanza, ¿no? Todos. Yo lo aprendí cuando una vez un amigo en un campamento, a la hora de la fogata y de las netas, me contó que cuando iban a hacer su segundo hijo, le dijeron que tendría síndrome de Down. Algún médico le hizo algún tipo de, lo que tú quieras, de examen.
De prueba, sí.
De prueba X, ¿no? Mal hecha, porque nació el hijo sin síndrome de Down 6 meses de angustia después, ¿no?
Qué bueno.
Sí, qué bueno. Y también, ¿quién anda haciendo pruebas y diciendo esas cosas? Lo que tú quieras, el chamaco nació sin síndrome de Down, no es muy guapo mi sobrino, pero así es, y lo queremos, no tiene. Y cuando yo lo vi, sabiendo después de que me contaron la historia, le dije, tú eres un niño especial. Y yo sabía, Concha, porque se lo decía, porque él había sido esperado, no solo en el orden de la espera, sino en el de la esperanza, no solo en el transcurrir, sino en el acontecer, no solo por lo que él pudiera ser, sino por quien podría ser. ¿Y sabes qué me pasó? Como cuando a ti te habrá pasado seguramente, cuando dices alguna frase inspirada y buena, el otro se convierte en un espejo y te la regresa así, ¡pum! Me cae el 20 y digo, güey, yo soy también hijo de la esperanza.
Claro.
Dos locos, contra toda probabilidad y estadística, dijeron, va. ¿Entiendes?
Sí, ser hijo de la esperanza es algo buenísimo.
Buenísimo, pero además no solo de nuestros padres, de todos los que creyeron en nosotros antes que nosotros, Concha.
Sí, o sea, todos los que han creído en estos años, en, ¿no?, en toda la vida.
Tus maestros, yo no me atrevo a adivinar, seguramente por ahí tu entrañable tío Miguel, no sé quién, yo sí sé los míos, ¿no? Maestros como el maestro Mazur, como Adela Cortina, como Paco Prieto, como Luis Vergara, como el padre Chinchachoma, gente que creyó en mí antes que yo. Y que yo me adiviné en su fe, no solo reflejaban lo que yo era, sino lo que yo podía llegar a ser, Juan Lafarga, ¿me entiendes? Y eso a mí me da la clave de entender que este tema no es nada más un tema para nosotros, individual, es un tema social, vital, para crear comunidad. Es más, eso es una comunidad. Una comunidad se genera no en una ideología, sino en una esperanza compartida.
Entonces, claro, qué bonito.
Más que en una ideología, se define en la esperanza compartida, ¿sí? En esa estafeta, Concha, a mí me la dieron mis padres y los padres y las madres de mi alma mater, ¿sí? A ti también te la dieron otros. Y, pero entonces, hoy que tanto falta, porque partimos hoy de un déficit de esperanza, así inició nuestra conversación, pues entonces, si eres hija de la esperanza, honra la esperanza, pasando la estafeta de la esperanza a quien se necesita constituir como alguien que entiende que la vida y el trabajo tienen una razón de ser, ¿no? Entonces yo reto, porque sé que muchos de nuestros radioescuchas ya pasaron el quinto piso, como decimos, ¿no?
Exactamente.
Si ya pasamos el quinto piso, amigos, yo también, ¿no? Concha va en el cuarto piso.
Ay, sí, no, yo me dice en el sexto y tengo gente de 60, 70, 80, 90 y lo que sea.
Bueno, yo creo que para nosotros hay un llamado especial, porque a veces uno dice, pues yo ya qué puedo hacer, güey, claro que puedes y ni te hagas, y ni te tires al drama, porque lo que tú puedes hacer es más importante que lo que puede hacer a veces el médico, el camillero, el enfermero, ¿sí? Que es nutrir y alimentar la sensación de que el trabajo y la vida tienen una razón de ser. Te nombro cultivador de la esperanza. Tu vida puede ser nutritiva para la esperanza. Cada decisión que tomas, cada acción que tomas cotidiana en tu día, cada esfuerzo, nutre o desnutre la esperanza, porque como dice Morán, no puedes estar en las dos a la vez. O le vas a la América o lo odias. Así es la esperanza, ¿no? Le vas o no le vas. Entonces, no puedes, tienes que meter gol. ¿En qué portería la quieres meter con tus decisiones del día de hoy? Yo decido meter gol del lado de la esperanza, ¿no? Porque nos van ganando 4-3 y podemos meter el gol para darle la vuelta al partido, ¿me explico?
Sí.
Entonces, yo, mira, y además nunca es tarde. Cuando tú tratas a alguien, no como una cosa, no como un medio, no como una herramienta, no como un instrumento, no como un número, sino como alguien que tiene dignidad, o sea, como alguien que es un fin en sí mismo, estás abonando, estás pasando la estafeta de la esperanza, y eso, vuelvo a Havel, lo necesita tanto como la vida misma para seguir adelante.
Sí, quisiera llegar a esa parte del agradecimiento, de la gratitud, que dijiste algo importante de eso para hacernos más poderosos y profundos, así como del sentido del humor.
Así junto con la esperanza hay otras virtudes espirituales. En esta espiritualidad amplia, yo diría laica, universal, que es estar al alcance de cualquier persona, creyente o no, ¿verdad? Y una es ciertamente la gratitud, o sea, el poder despedirnos del día, en su momento de la vida, transitar la vida con un profundo sentido de gratitud y de asombro. Gracias, y preguntarnos en las noches, ¿a quién doy gracias? ¿De qué doy gracias? ¿Cómo doy gracias? ¿No? Se me hace maravilloso y nos conecta dentro de las personas que, más que estar reclamando en la vida, están agradeciendo, que ven la vida no como un derecho y están alzando la ceja y diciéndole a su esposa esto lo hiciste mal y a sus hijos esto lo hiciste peor y a su jefe no te has comprometido con, en lugar de decir, güey, gracias por el trabajo, gracias por el día, gracias por la manera como transito este día. Un síntoma de grandeza, ¿no? Y por supuesto el humor que guardianamente quiere decir un acto espiritual también. Porque mira, Concha, humor es reírse de uno mismo, no del otro, eso es sarcasmo. Es más, no reírse, es sonreírse. Y esto requiere una distensión emocional, no sé si me explico, una distancia emocional. Cuando uno está clavado en la amígdala, no se puede no puede tomar distancia. Yo te podría decir, se cayó una viejita y te ríes. Y te digo, es tu abuelita. Ay, cabrón, como que se te congela la risa. Pero claro, si no se trata de reírse de la viejita, sino de Concha o de Eduardo, ¿sí? Para tomar distancia, dice Kierkegaard, te paraste en un valor trascendente. Por eso para Kierkegaard, con todo respeto, el humor es más espiritual que el Santísimo Rosario, ¿no? O sea, a veces no te das cuenta, pero lo que te permitió verte a distancia es el escalón en el que te paraste para tomar distancia, es un valor trascendente, es un valor espiritual. Una persona con humor, una persona que ríe de sí misma, manifiesta enorme libertad. Acuérdate que humus es la raíz compartida de humor, humilde y humano.
¡Qué bonito!
Y precioso.
Qué bonito.
Y entonces, allí es donde nos conectamos con esa espiritualidad cotidiana, con esa espiritualidad que no está necesariamente vinculada a ningún credo, con esa espiritualidad que es aquella que nos permite, fíjate, un bien espiritual, en lugar, al ser compartido, en lugar de dividirse y dividirnos, nos congrega y se multiplica. Como esa conversación, como una idea. Si hay un pan y dos hambrientos, uno ya se amoló. Pero si hay una idea y dos dialogantes, los dos se enriquecieron. Y eso es de lo que va la cosa.
Fíjate que dijiste que la esperanza, o sea, que nos toca, somos hijos de la esperanza. Y sí, que nos toca pasar la estafeta. Estamos con eso. También en esa conferencia dijiste que la esperanza es hija de la eternidad.
No del tiempo, sino de la eternidad, ¿no? Yo tengo una rara afición por Facundo Cabral, que pues, hay algunos amigos más sofisticados literariamente que me critican, ¿no? Pero él dice eso. Hay quien dice que este no es el momento, pero yo insisto, porque siempre es el momento de la esperanza, porque la esperanza es hija de la eternidad, no del tiempo. Por eso siempre es el momento de salir a buscar a los hermanos que pueblan el mundo con martillos y poemas. Los hermanos, dice Facundo, que saben que solo el miedo nos separa. El miedo y sus sectas, el miedo y sus banderas. Pero está cercano el día en que dejemos de un lado el miedo, porque el mundo gira alrededor de una canción, no de un parlamento. Ese es Facundo. Pero lo que quiero decir, claro. La esperanza no es para después de la espera, es desde ya, ¿me explico?
Exacto, la
ya que pase la pandemia, no, ahorita, porque no es después de, es un durante, es un desde ya, son dos dimensiones distintas, por eso decía, no es cronológico, es kairótico, es otra dimensión que puebla nuestra vida desde ya, desde en presente, digamos. Lo que más se parece a la esperanza no es el futuro, es el presente.
Muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho.
Gracias a ti por tenerme esta paciencia de escuchar a un loquillo.
A los que nos están escuchando, un mensaje último, cortitito.
Quedémonos con esta idea. Yo agradecidísimo por quien haya escuchado y todos quizás, por lo menos en la provocación y en el reto, de volvernos transmisores de la estafeta de la esperanza que algún día recibimos y que nos permite estar aquí y habernos escuchado. Muchísimas gracias a todos y a ti, Concha León Portilla, por tu confianza y tu generosidad.
Muchas gracias a ti y cierro con una frase tuya. Empieza a disfrutar la esperanza en tu espera. Soy Concha León Portilla, regreso en un momento, no se vayan.
Enlace 50 con Concha León Portilla. Enlace 50 con Concha León Portilla.
Que hay en tus ojos con solo.
Continuamos ahora con nuestro programa. ¿Qué les pareció la idea de darle esperanza a la espera? A mí me hace todo el sentido y la verdad me abre horizontes. Yo creo que la esperanza y la aceptación van de la mano, ¿a poco no? Cuando dejamos de pelear con la realidad, es impresionante. Cuando dejamos de pelear con la realidad y aceptamos, empezamos a ver las soluciones. Se nos abren, como que nos quedan allí enfrente. Y una forma de ver las soluciones es a través de la creatividad. Por eso me da mucho gusto recibir a Edmé Pardo, quien viene a darnos otra tarea que nos va a hacer conocernos y conocer el mundo de otra manera. Bienvenida, Edmé.
Hola, Concha, contenta de saludarte, días mejores que otros, y nada más te quiero comentar rapidito de una entrevista que me hicieron hace unos días donde me preguntaban que a qué creía yo que se debía la resistencia y la dificultad del confinamiento. Y yo lo que respondí es que a mí las cosas rara vez me salen bien la primera vez que las hago. La mayoría de las veces pues las tengo que practicar para que, digamos, irlas, si no perfeccionando, irme yo adaptando a ellas y conocerlas. Y la verdad es que esta es la primera vez que estamos globalmente en confinamiento. Entonces yo creo que para no haberlo ensayado, todos estamos muy bien. Sea como
estamos
sea que estemos.
Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo.
Exactamente, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Ojalá no tengamos otra oportunidad para practicarlo, pero si sí, ya sabemos cómo es.
Claro, por supuesto que sí. Oye, ¿qué tarea nos vas a dejar para esta semana? Porque eso yo creo que es muy divertido hacer las cosas.
Yo hago las tareas, yo misma las hago porque a mí me entusiasman y a mí me ponen en contacto con una parte mía que se me olvida si no la estoy yendo a buscar. La tarea para esta semana es traer la belleza cerca de ti. La belleza tiene un poder impresionante, le habla al alma, le habla a la mente, le habla al corazón. Cada quien entiende por belleza distintas cosas. Cada quien tiene su propio código estético. Entonces, lo que vamos a hacer esta semana es, en una mesa de nuestra casa, en un lugarcito, digamos, donde no tengamos que quitar las cosas para después poner los platos para comer, en un banquito, en una esquinita, vamos a hacer un altar para la belleza. Y un altar quiere decir lo más alto. Un altar es el lugar donde están las cosas de lo alto. Y en este momento la belleza, vamos a abrir el corazón para que la belleza nos hable y nosotros nos vamos a poner a escucharla. ¿Qué lleva este altar? lleva una vela, lleva una foto, por ejemplo, las mesas de portarretratos donde mucha gente tiene puesto a su marido, a sus hijos, a los padres, todo esto, ese es un altar al amor. Una mesa de portarretratos es un altar al amor. ¿Qué podemos poner en nuestro altar a la belleza? Flores, velas, fotos, poemas, libros, una hoja seca, lo que cada quien entienda por belleza y que nutre el corazón. Y todas las mañanas lo va a mirar, una maceta, una planta, lo que sea. Qué bonito. Y lo va a nuestro frijolito, a lo mejor si está ya listísimo, lo podemos poner ahí y vamos a abrir el corazón para nutrirnos de belleza. De eso se trata nuestra tarea.
Es una excelente tarea porque de veras el poder sanador de la belleza es gigantesco. Y y yo creo que qué bien la idea de poner un altar, ¿no? Como para que nos recuerde, para tenerlo cerquita.
Exacto, por algo, cuando estamos en todas las celebraciones, las de bienvenida a la vida y las de despedida a la vida, están siempre las flores, porque las flores están hablando al espíritu para acompañarnos, ya sea para celebrar o para despedir, y eso nos consuela. Entonces vamos a dejarnos consolar por la belleza de todas las cosas que tenemos a la mano.
Pues muchísimas gracias, Edmé. Te mando un abrazo, sigamos en contacto y gracias por tu tiempo y por tus ideas tan padres que nos ayudan.
Órale, un abrazo a ti y a todo el auditorio. Chao, chao.
Chao, chao. Bye.
Bueno, pues pónganse las pilas y hagan esta tarea de Edmé. Oigan, los quiero invitar este martes a las 7, vamos a tener nuestro Facebook Live y va a ser con María Cristina Pintos. Ella es gerontóloga y es psicóloga y tiene una gran experiencia en las personas mayores. De veras, no saben cómo nos conoce porque ella está en la cancha. Todo el tiempo está escuchando a los mayores y a pesar de que es jovencísima, tiene un punto de vista que les va a encantar. El tema que Cristina nos propone es cómo aprender a vivir con lo incierto, con la incertidumbre. Conéctense, de veras nos va a dar un buen de consejos que nos va a ayudar a estar en paz. Y es muy importante estar en paz. Recuerden que nuestro sistema inmunológico se ve totalmente agradecido y fortalecido en el momento en que nos ponemos en paz y tranquilidad. Finalmente somos lo que dejamos en el corazón de las personas. Por eso es tan importante mantenernos en contacto con los que más queremos y los que más nos quieren. Acompáñalos siempre con la red de tus emociones. Una videollamada llena de amor y energía para seguir adelante con esperanza y entereza. Y si te quedas sin conexión o sin megas, no te preocupes. Con la red de tus emociones tienes una opción que se llama Adelanta Megas, que tal cual te deja adelantar tus megas para que sigas navegando y estando cerca de los tuyos. Antes de despedirme, te comparto un texto entrañable de Mario Benedetti. El alma no crece en los árboles. Sin embargo, se nutre de nuestro entorno como el cuerpo de la comida. El alma necesita ser alimentada con visiones hermosas, palabras que llenen o por quien sabe besar el alma. Besar el alma es saber tener paciencia, comprensión y nunca juzgar a nadie. Simplemente aceptar a las personas como son. Besar el alma es abrazarse cuando hay soledad, cuando se está triste, sin decir nada, solo sostenerse con ese abrazo de apoyo. Besar el alma es sentarse juntos cuando no hay necesidad de hablar, cuando solo hace falta el silencio, el no hacer preguntas. Besar el alma es sentir otras manos que dan apoyo, fortaleciendo esa esperanza de vida y de compañía. Besar el alma es decir un te amo con la mirada. Besar el alma es fácil, solo basta que decidamos bajar del pedestal del orgullo que muchas veces nos rodea y nos consume. Besar el alma. ¿Cuántos de nosotros necesitamos de ese beso en el alma que nunca llega? Pero mientras llega ese beso, besa tú el alma de los demás y pon el corazón en tu mirada. Todos podemos besar el alma. Empecemos hoy. Gracias a los que hacen posible el programa, Patti, Carlos, Beto, Marcos, gracias a MBS por el espacio. Los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra y recuerden ponerle esperanza a la espera. Soy Concha León Portilla, nos escuchamos el próximo sábado, el último de mayo, día 30. Un abrazo con todo mi cariño.
Pintarse la cara, color, esperanza.
Enlace 50. con Concha León Portilla.